noche de Dieter. Con Dieter Brandau.
Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este martes 19 de enero del año 21. Ayer, en nuestra tertulia de los catedráticos, José Luis García quiso que sonara en el programa una canción del grupo Orchestral My Neighbors in the Dark. Este grupo es de los únicos, si no el único, que en España se tradujo su nombre. Y se les conoció como Maniobras Orquestales en la Oscuridad, que es igual de raro, pero resulta más fácil de pronunciar, ¿verdad? Cuando les preguntaron a los fundadores de este grupo por qué habían elegido un nombre así, hay quien cree que es el menos comercial de la historia de la música, ellos explicaron, o alguien lo hizo por ellos, que el nombre era en sí una declaración de intenciones y que lo que pretendían es que con solo nombrarles, con solo decir Maniobras Orquestales en la Oscuridad, ya viajarás a lo desconocido. Hoy me he acordado de la canción y del grupo que eligió ayer García al ver todo lo que ha ocurrido en España, porque ese grupo llamado Maniobras Orquestales en la Oscuridad, creo que el nombre al gobierno de Sánchez Iglesias le pega mucho más que el de gobierno de coalición de progreso. Empezando por el cantante solista del gobierno, el desaparecido Pedro Sánchez. Durante la primera ola del coronavirus, el Palacio de la Moncloa le organizó a Sánchez un aló presidente televisivo para que cada fin de semana el presidente nos colocara sus eslogans y sus mensajes. La nueva normalidad, la primera, segunda, tercera y cuarta fase, salimos más fuertes, nadie se va a quedar atrás. Ahora mismo, en la tercera ola y con los datos tan duros que nos va a contar Sara Becerro, el mismo presidente, de lo que van a escuchar a continuación, ya no habla.
Y es que el Ministerio de Sanidad ha registrado este martes 34.291 nuevos contagios, algo que supone 10.000 contagiados más en 24 horas con respecto a los registrados el pasado martes 12 de enero. Además, la incidencia acumulada está disparada hasta los 714 casos por cada 100.000 habitantes, pero además hay tres comunidades autónomas por encima de los 1.000 casos, como son Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha, mientras que le siguen la Comunidad Valenciana, Castilla y León y La Rioja, con más de 900 casos por cada 100.000 habitantes. Preocupa también la positividad, y es que del total de pruebas diagnósticas realizadas en las comunidades destaca la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, ambas con una positividad por encima del 30%. Respecto a los ingresos, también despunta la Comunidad Valenciana con casi 1.000 ingresos nuevos en los últimos 7 días, seguido de Andalucía con 830. Pero lo más preocupante, Dieter, es la presión hospitalaria, y es que ya hay tres regiones con más de la mitad de las camas UCI disponibles ocupadas por pacientes COVID. Valencia registra ya el 53% de ocupación, seguida de Melilla con el 52% y La Rioja con el 50% de las camas. Y por último, respecto a los fallecimientos, hoy se han registrado 404 nuevos muertos en las últimas 24 horas, y una vez más destaca también la Comunidad Valenciana, que ya es el territorio con más fallecidos por coronavirus en los últimos 7 días.
Es normal que después de lo que acaban de escuchar, la primera pregunta que le han hecho hoy al gobierno en la rueda de prensa después del Consejo de Ministros haya sido: ¿cuándo va a comparecer nuestro presidente ante los medios de comunicación o en el Congreso de los Diputados para valorar la situación tan dramática que tenemos con la tercera ola de la pandemia? La respuesta a esa pregunta la ha dado la portavoz María Jesús Montero.
Bueno, saben ustedes que para dar cuenta de la pandemia sanitaria son los responsables del Ministerio, y concretamente el ministro Illa y el doctor Fernando Simón, los que de manera permanente, reiterada, están haciendo comparecencias públicas para explicar la situación epidemiológica de la pandemia. El presidente mantiene la agenda, por tanto creemos desde el Gobierno que le corresponde al ministro de Sanidad y también al doctor Simón la comunicación permanente a los ciudadanos respecto a esta cuestión.
Así que el gobierno cree que Sánchez no debe comparecer ante los periodistas o los diputados con una incidencia acumulada en España por encima de los 700 casos y no en los 25 casos que dijo el presidente que teníamos que lograr hace dos meses. A falta de esa comparecencia pública y con preguntas, bien sea de periodistas o de la oposición al presidente, hoy los periodistas han interrogado a su portavoz para conocer cuál es la postura del gobierno sobre la guerra política que se está produciendo entre el Palacio de la Moncloa y las comunidades autónomas a cuenta de las medidas que se deben tomar para frenar o tratar de frenar la tercera ola. Por ejemplo, esa guerra a cuenta de la decisión unilateral de Castilla y León de adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde, algo que muchas comunidades se plantean hacerlo también.
Quería preguntarle por el toque de queda y las disputas como en las comunidades autónomas. Se nos remite a la reunión de mañana, pero no sé si el gobierno está abierto a modificar el estado de alarma y por tanto a tener un nuevo Consejo de Ministros, si dado el caso, para crear otro nuevo decreto sobre el estado de alarma.
Yo diría que la lucha contra el virus no hay ningún tipo de polémica, salvo para aquellos que quieran hacer de todo una batalla. Es evidente que la respuesta ante esta pandemia requiere de una actuación coordinada. Desde el primer momento, el Consejo Interterritorial ha sido el lugar, el entorno en donde se ha materializado lo que implica la cogobernanza. Por tanto, será en el marco del Consejo Interterritorial donde las autoridades de las respectivas comunidades tienen que hacer ver cuáles son sus planteamientos.
El Gobierno de España ha llevado a los tribunales a Castilla y León por el toque de queda. Y la portavoz Montero dice que no hay ninguna polémica. Como al primer intento no ha dicho qué piensa el gobierno de este asunto, los periodistas le han vuelto a preguntar.
Sobre la cuestión del toque de queda, ya nos ha dicho que esto se decide mañana en el Consejo Interterritorial, pero yo me imagino que el gobierno tendrá un criterio, ¿no? Una opinión al respecto.
Lo he comentado anteriormente a pregunta de su compañero, es en el marco del Consejo Interterritorial donde hay que revisar, evaluar desde criterio puramente científico, puramente objetivo, todas las actuaciones que hasta la fecha las comunidades autónomas vienen haciendo, el margen que queda dentro de la capacidad actual que proporciona el decreto de alarma y, por tanto, tomar nota de posibles actuaciones si fueran convenientes.
¿El gobierno tendrá algún criterio sobre esto?, le preguntaba el periodista del ABC. No sé si tiene algún criterio sobre esto tan importante, pero si lo tiene, está claro que María Jesús Montero no lo quería compartir, porque se lo han vuelto a preguntar y nada.
Se planteaba que no quiere polémica, pero sí hay polémica, porque el ministro Illa está diciendo una cosa y varias comunidades están diciendo otra cosa bien diferente. Entonces, lo que quería es si podían explicar la posición del gobierno, por qué el gobierno cree que no es necesario o no está bien adelantar el toque de queda, como piden varias comunidades.
Nosotros no vamos a entrar en ningún tipo de polémica con motivo del combate contra el virus. Aquellos que quieran confrontar no van a encontrar respuesta por parte de este gobierno. Evidentemente, el gobierno como tal no tiene ninguna posición prefijada cuando llega a una reunión en la que lo que tiene que prevalecer son los criterios expertos, los criterios técnicos, los criterios científicos. Es el Consejo Interterritorial quien tiene la capacidad de repasar los datos, de ver cómo se encuentra la evolución de la pandemia.
El gobierno no tiene ninguna posición prefijada sobre las medidas que hay que tomar para enfrentarse al coronavirus, ha dicho la portavoz del gobierno. Es decir, que cuando mañana llegue el gobierno a reunirse con las comunidades autónomas, el gobierno va sin una posición prefijada. Después de una confesión así, la siguiente pregunta sobre el mismo asunto era inevitable.
Ustedes hablan de cogobernanza con las comunidades autónomas. Si hay comunidades autónomas que están pidiendo ampliar el toque de queda a través del estado de alarma, o sea, que les piden que cambien el estado de alarma para que el toque de queda pueda ser hasta las 8 de la tarde, ¿por qué no lo hacen?
El gobierno con las comunidades autónomas se ha dotado de un mecanismo de cogobernanza que está pivotado en las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud. Es ahí, y solo ahí, donde se tienen que discutir los elementos, las cuestiones que las comunidades autónomas le piden al gobierno de España o que el propio gobierno de España solicita a las comunidades autónomas para que todos a una consigamos doblegar la curva. No puede ser una iniciativa individual de cada comunidad autónoma, porque tiene que haber una cierta homogeneidad en el conjunto de batería de medidas que las administraciones ponemos a disposición de los ciudadanos para doblegar la curva.
Que no puede haber 17 decisiones unilaterales porque tiene que haber cierta homogeneidad, ha dicho Montero, cuando hemos tenido 17 navidades diferentes y cuando lo único que se han puesto de acuerdo todas las comunidades autónomas es que en el actual decreto del estado de alarma del gobierno no les sirve. Pero ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué se niega a decir María Jesús Montero cuál es la posición del gobierno en este asunto? Si esto les parece raro y opaco, ya les advierto que queda en un auténtico juego de niños comparado con la verdadera maniobra orquestal en la oscuridad que han llevado a cabo en los últimos días Moncloa, el PSOE y el PSC. De ahí lo de orquestal, ¿verdad? Aunque alguien maneje la batuta, había varios trabajando en lo mismo. Y voy a tratar de explicarles qué es en lo que estaban trabajando. Los independentistas que mandan en Cataluña han decidido retrasar las elecciones autonómicas del 14 de febrero al 30 de mayo por la situación de la pandemia en esta región. Es verdad que tanto Esquerra Republicana como Juntos por Cataluña se mueven únicamente por intereses políticos, pero la gravedad del virus les ha dado una excusa para tomar esta decisión. Por motivos que luego analizaremos, a los socialistas les viene fatal este aplazamiento de las elecciones. Así que el Partido Socialista de Cataluña, Moncloa, el PSOE, utilizaron a un partido satélite para recurrir la decisión en los tribunales. Y hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado cautelarmente la suspensión. Preguntada por esta noticia, la portavoz del gobierno ha dicho que ellos no tienen nada que decir. Será en público, porque en la oscuridad, vaya si han dicho y vaya si están haciendo cosas. Ketty Garat, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dieter.
Tú fuiste la primera, Ketty, la primera periodista en contar que Salvador Illa estaba maniobrando, recuerdo el titular de la noticia, maniobrando en secreto para tratar de evitar ese retraso en las elecciones. Ayer, en la tertulia con Pepe, Ketty, también advertiste de que pese a que la fecha oficial parecía ya el 30 de mayo, que no estaba tan claro que los socialistas no se resignaban a que en caso de retrasarse se hiciera un retraso hasta mayo y ellos apostaban por solo un mes. Pero hoy la noticia con la decisión cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que en Moncloa es la apertura ahora mismo de Libertad Digital, euforia porque ya dan por hecho que las elecciones serán el 14 de febrero como quería Illa, Ketty.
Así es, Dieter, es lo que sostienen varias fuentes del entorno del presidente del gobierno en el gabinete presidencial. Lo dicen claramente con ese textual, las elecciones serán el 14 de febrero y solo algunos se mantienen un poco más prudentes y añaden la coletilla de a día de hoy, porque es verdad que en el Ejecutivo admiten que puede haber alguna sorpresa. Desde luego el retraso de las elecciones fue una sorpresa para el PSC, para el PSOE y para el gobierno, porque las maniobras son en este sentido a tres bandas y utilizan a Salvador Illa como miembro enlace entre el gobierno y el Partido de los Socialistas Catalanes, pero en estos momentos la información que le llega al gobierno y la que le llega desde ayer por la tarde de expertos juristas, según nos relatan estas fuentes gubernamentales consultadas por esta casa, es que no solo de manera cautelar sino de manera definitiva el recurso presentado por la Lliga, testaferro del PSC, así lo definen estas fuentes, tendrá un dictamen favorable y que esto permitirá el escenario de que en el mejor de los casos se celebren las elecciones el 14 de febrero, en el peor, ya digo, abiertos a la posibilidad de una sorpresa, se pudieran celebrar como muy tarde, como a más tardar, en el mes de marzo, pero siempre antes de ese escenario fatídico para los socialistas catalanes, que era la celebración de las elecciones el 30 de mayo, con varios meses para que se deshinche ese llamado efecto Illa. Y la prueba de que esas informaciones estaban llegando tanto al gobierno como al Partido Socialista, como al Partido Socialista Catalán, es que ayer mismo la convocatoria que se celebra desde la sede de los socialistas en Madrid, desde Ferrat 70, era la de un comité federal en Barcelona este mismo sábado, una convocatoria un tanto extemporánea porque no cobraba su sentido o no encontraba su razón de ser hasta hoy, cuando ya sabemos que la información que le llegaba a Ferrat 70 era la de que habría un dictamen de manera cautelar hoy, pero entienden en Moncloa o esperan en Moncloa que sea de manera definitiva favorable a que se puedan celebrar las elecciones el 14 de febrero, se descarte la fecha de mayo y, por lo tanto, el escenario más favorable para los intereses de Illa. ¿La cuadratura del círculo cuál es, Dieter? Pues tiene todo que ver con el relato informativo que estabas haciendo en relación al comité o al Consejo Interterritorial de mañana miércoles. Lo que explican algunas fuentes es que básicamente el cambio de actitud del gobierno, que hace unos días abría la mano a modificar ese decreto del estado de alarma para flexibilizar el toque de queda a las comunidades autónomas, ahora ya no lo hace. ¿Por qué? Porque con la nueva fecha de las elecciones encima de la mesa, es decir, tras volver a la casilla de salida y situarse en el 14 de febrero como escenario electoral y, por lo tanto, con una campaña electoral en Cataluña que podría empezar el 31 de enero, dentro de 10 días, Salvador Illa no quiere quemarse, no quiere mojarse y no quiere asumir el coste que supondría cambiar las medidas en estos momentos para las comunidades autónomas.
Fíjense ustedes lo que nos está contando Ketty Garat, el ministro de Sanidad plegándose al candidato del PSC. Es la misma persona, pero no tienen los mismos intereses o no deberían tenerlos. Por cierto, Ketty, creo que tienes otra noticia de interés para nuestros oyentes, porque creo que están molestos con Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad. ¿Por qué, Ketty?
Pues sí, básicamente porque lo que nos relatan textualmente fuentes del Ministerio de Sanidad es que no se le ve el pelo a Salvador Illa en el ministerio. Dicen que en las últimas semanas ha pisado poco el Ministerio de Sanidad, en un edificio en el que hay que recordar, Dieter, que hay muchos topos, porque es un edificio gubernamental en el que comparten ubicación tres ministerios a la vez, de hecho dos ministerios y una vicepresidencia, concretamente el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, que comparte edificio con Alberto Garzón, el ministro de Consumo, y que comparte a su vez edificio y donde alberga también el despacho el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Ya digo, muchos topos en un edificio en el que relatan con cierta resignación, pero también con cierta indignación, como Salvador Illa últimamente, hace varias semanas que no pasa por el Ministerio de Sanidad, porque está desplegando su intensa actividad de campaña en Barcelona, en Cataluña, inicio de campaña, pre-campaña en el territorio del cual será candidato en las próximas fechas, y por lo tanto pues denuncia, que coincide además con esa crítica que, por cierto, hacían desde Podemos y desde algunos miembros del gobierno dentro de la facción de Podemos en el gobierno de coalición, denunciando que el ministro de Sanidad no podía compatibilizar esa candidatura o ese puesto con la candidatura del PSC a las elecciones en Cataluña.
La próxima vez que Salvador Illa diga que está al 101% como ministro de Sanidad, recuerden lo que les acaba de contar Ketty Garat. Muchas gracias, Ketty.
A ti un abrazo.
Ayer les decía a ustedes que yo personalmente no entendía por qué tenía tanto interés el PSC y Salvador Illa y Moncloa en que no se retrasaran las elecciones en Cataluña, cuando si finalmente se hacen el 14 de febrero, los catalanes van a tener que votar en plena tercera ola, si no en el pico de contagios, probablemente y desgraciadamente en el pico de fallecidos o de presión hospitalaria. Yo personalmente pensaba que a Salvador Illa le vendría mejor esperar a mayo, cuando se supone que las vacunas pueden haber ayudado a aliviar la situación. Ayer Getty me recordaba que si se retrasan las elecciones, al gobierno no le va a quedar más remedio que decidir sobre los indultos a los golpistas antes de que se vote, cosa que no quiere el gobierno ni el PSC. Esa puede ser una razón para entender los nervios de Salvador Illa, pero no solo. Luego está, como nos recordaba Ketty ahora mismo, el temor a que se pinche el globo del efecto Illa. Pero hoy he encontrado otras dos razones más que me ayudan, al menos a mí, a entender la estrategia del Partido Socialista para que no se retrasen las elecciones. La primera la encontraba en la portada del diario El Mundo. Titular: el gobierno se prepara para 6 meses muy duros de crisis económica. Por muchas veces que repitan en público que salimos más fuerte, que nadie se va a quedar atrás, en privado, el gobierno de España empieza a reconocer que la que se nos viene encima no solo es tremenda, sino mucho peor de lo que habían dicho en público, por la gravísima situación de las empresas, los comercios, la restauración, el turismo, los ERTES. Hasta ahora la cosa está muy mal, pero como nos contaron el pasado viernes algunos de los afectados en este programa, lo peor está por llegar, porque ya no pueden aguantar más. Aquí se prohíbe a decenas y decenas de miles de personas trabajar o abrir su negocio, que puede tener una razón sanitaria, pero es que no se les da ninguna compensación a cambio. No se puede abrir la hostelería, hoy Valencia, cerrada. ¿Y qué hace esta gente? ¿De qué come? Porque llevan ya mucho tiempo así. Hay quien ha podido aguantar hasta ahora, pero la mayoría dicen que no van a poder sobrevivir a la tercera ola. Y cada mes que pasen en la misma situación, la cosa va a ir a peor. A lo mejor alguien le ha dicho al PSOE que votar el 14 de febrero, aunque sea en el pleno pico de muertes por el COVID, es mejor para ellos que votar el 30 de mayo en pleno colapso social por la ruina económica. Pero les he dicho que hoy he encontrado dos razones más. Hay una segunda noticia que ha surgido a lo largo de la tarde y que también nos puede ayudar a entender el interés del PSC en que no se retrase la votación en Cataluña. Esmeralda Ruiz, buenas noches.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas noches.
Cuéntanos, ¿qué ha pasado, Esmeralda, esta tarde?
Pues que el juzgado número 2 de Hospitalet de Llobregat ha citado a declarar para el 9 de abril a la alcaldesa del municipio, de la segunda ciudad más importante de Cataluña, a la socialista Núria Marín, citada a declarar, Dieter, dentro de la causa de la presunta caja B del Consejo Deportivo Municipal. Se le acusa, es decir, está imputada ya formalmente la presidenta de los socialistas catalanes de malversación y de omisión del deber de perseguir un delito, concretamente el supuesto desvío de las subvenciones que recibía el Consejo Deportivo, entidad privada, pero que dependía del consistorio, que presidía uno de los concejales socialistas del ayuntamiento para fines particulares. Pero lo verdaderamente reseñable aquí, Dieter, por supuesto, al margen de la gravedad del supuesto delito que se le imputa a la presidenta del PSC, es que no estamos ante un caso de corrupción que afecte de manera única y personal a Núria Marín, sino al propio PSC, al partido. Es que la trama, y lo hemos estado contando todos estos meses, se destapa gracias a la denuncia de un concejal del PSC, de Jaume Grael, que es quien puso en sobreaviso a la propia Marín de que se estaban cometiendo ciertas irregularidades por parte de dos compañeros suyos del partido. Fueron 4 las irregularidades que Grael denunció ante Núria Marín, y esto conviene recordarlo para hacernos una idea de la magnitud de la trama en base a las informaciones que desde el mes de junio, bueno, pues vamos conociendo. Le avisó de que altos cargos del Consejo Deportivo estaban falsificando actas de asambleas que nunca se realizaron, en las que se detallaban presupuestos muy inferiores a los que se liquidaban con la Generalitat, con un desfase superior a los 400.000 euros en algún ejercicio, que la entidad llevaba una contabilidad paralela desde hace 4 años, que el organismo deportivo se hizo cargo de gastos personales injustificados como compra de libros de autoayuda, multas, tickets de bares, y que uno de los implicados, que es Cristóbal Plaza, que fue director del Consejo durante 16 años, recibió una indemnización fraudulenta de 47.000 euros porque abandonó el cargo, pero voluntariamente. 6 meses después le volvieron a contratar en el ayuntamiento, el PSC, ya como asesor, y luego le pusieron como concejal de deportes hasta que dimitió el pasado mes de diciembre, salpicado, claro, por la trama. Bueno, pues avisada de todo esto, Nuria Marín, y en vista de que el consistorio no estaba ordenando ningún tipo de investigación para depurar responsabilidades, el teniente de alcalde que destapa la trama, Jaume Graells, del PSC, decide dejar el cargo, aunque hay que decir que a día de hoy sigue siendo concejal del PSC. Esto no lo ha dejado. Bueno, cuando Marín fue detenida el 10 de diciembre, que eso también lo contamos Dieter, y la UDEF le pregunta por estas sospechas, asegurando que bueno, pues ella vino a decir que sí que encargó una investigación para revisar estas subvenciones que se habían otorgado al Consejo Deportivo, pero que ella no detectó ninguna irregularidad. Es más, que incluso solicitó una auditoría al organismo deportivo y que, bueno, que nunca ha llegado a saber su resultado por culpa de la pandemia, que esto es hasta cómico. Todo esto es lo que le dijo a los agentes de la UDEF. Después ya contamos también, Dieter, en la noche, que la policía solicitó la información de su teléfono, y la noticia hoy, el 9 de abril, citada a declarar Nuria Marín.
El 9 de abril, Esmeralda, aunque estemos en un año también raruno, es después del 14 de febrero, ¿verdad?
Sí, claro.
Y antes del 30 de mayo, ¿no?
Y antes del 30 de mayo, y antes también, y después, perdón, después de la Semana Santa, esa en la que tanto insistía Mikel Iceta para el adelanto electoral.
Muchas gracias, Esmeralda.
Un saludo, Dieter.
Pues ya ven. Y por último, pero no menos importante en esto de maniobras opacas, ¿verdad? En este caso entre el PSOE y Podemos. El domingo, además de querer hacer campaña en las elecciones catalanas, pero que terminó metiéndose en un follón con lo de Puigdemont y los exiliados, Pablo Iglesias dijo que el gobierno, su gobierno, no llevará a cabo la reforma de las pensiones que se ha anunciado y filtrado, porque eso iría en contra del acuerdo de gobierno. A día de hoy, aún nadie había desmentido a Pablo Iglesias, por lo que no sabíamos si el gobierno renunciaba a aumentar de 25 a 35 los años de cotización necesarios para cobrar una pensión y alargar la vida laboral hasta los 66 años, como ha diseñado el ministro José Luis Escrivá. En la misma rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros de hoy, el periodista del País le ha preguntado a María Jesús Montero que aclare, le ha pedido si puede aclarar si el PSOE y Podemos se han puesto de acuerdo.
Parece que hoy van a enviar ya definitivamente a Bruselas el tema de la reforma laboral, la reforma de pensiones. Hay acuerdo dentro del gobierno, los sindicatos están anunciando ya movilizaciones. ¿Cree que puede llegar a un acuerdo? ¿Cómo está ese asunto?
Han escuchado solo la pregunta, y van a escuchar solo la pregunta, porque María Jesús Montero no ha respondido a la cuestión y se ha soltado una parrafada interminable y bastante surrealista, por cierto, en la que se ha ido por los cerros de Úbeda y ha terminado hablando de la agricultura. Estaba claro que la portavoz del gobierno no quería hablar tampoco de este asunto, no le interesaba, pero una periodista del diario se lo ha vuelto a preguntar de una manera todavía más concreta.
Le quería preguntar por la ficha que han enviado a Bruselas respecto a las pensiones, si incluye o no la ampliación a 35 años en el cálculo de las pensiones, y en el caso de que no lo incluya, si el gobierno renuncia a incluir este nuevo cálculo en el nuevo sistema de pensiones.
Creo que el último borrador que se ha mandado a Bruselas, que sigue siendo un borrador, insisto en esto, no lleva ningún tipo de alteración respecto a lo que actualmente existe.
Pues le ha costado, pero al final la portavoz Montero lo ha reconocido de forma titubeante, diciendo que cree que en el último borrador, que es solo un borrador, no se ha incluido ningún cambio. Es decir, que no han incluido nada de lo que había hecho el ministro Escrivá. ¿Significa esto que el ministro Escrivá ha sido derrotado por Pablo Iglesias y no va a haber el recorte de las pensiones que han filtrado que le iban a mandar a Bruselas porque no les quedaba otra? Pues miren, les tengo que ser sincero, no tengo ni la más remota idea, porque en gestionar una pandemia este gobierno no parece muy docto. Pero hay que reconocer que en ocultar cosas y hacer maniobras orquestales en la oscuridad, en eso son unos auténticos expertos.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.